Let's go.
Hola señora, hola señores. Bienvenidos a Revelación Óptimo, el podcast de Genese Pop. Hola Sebas.
Hola, ¿cómo le has cogido el gusto a cantar, no?
Bueno, después de haberlo hecho delante de Amaya, puedo hacerlo delante de ti sin ningún tipo de problema.
Ni una nota diste de la canción, porque no la reconocí hasta que no salió luego en disco.
Bueno, ese es mi encanto.
If any.
Espero que esto sí que lo hayas reconocido, ¿no?
Sí, esto sí, pero yo pensé que te venías con llámame, bebé.
Esa ya fue la entradilla de nuestro antiguo programa de Eurovisión. Porque digo antiguo, porque aunque lo grabamos hace 3 semanas, me suena prehistoria con todo lo que ha pasado.
Totalmente. Yo venía para acá escuchando a doble velocidad algunos trozos de los podcasts que hemos hecho de Eurovisión, que son de lo más escuchado que hemos hecho, en concreto el de Benidorm Fest, por mucho. Y me parece, estamos muy acertados en muchas cosas, pero me parece todo, menciones a Pablo Casado y todo, me parece como del año de la pera, ¿eh?
A Pablo Casado, bueno.
Es que Pablo Casado, ¿de qué año es?
No me acuerdo. En fin, que sí, que este es otro podcast de Genese Pop, pero claro, sobre Eurovisión. Pero lo que decías es que después de haber hablado del Benidorm Fest, de las consecuencias del Benidorm Fest, haber hablado de qué canciones había, pues no podíamos no hablar de lo que pasó el pasado sábado en Turín.
Oferta y demanda, hija mía.
Totalmente.
Yo estoy emocionadísimo, estoy súper contento con los resultados, en concreto con los resultados que ha tenido España, con el resultado que ha tenido Serbia. En definitiva, es bonito que haya ganado Ucrania, lo recordaremos como un gesto muy bonito de toda Europa, y yo la verdad es que estoy maravillado de que Eurovisión haya vuelto a ser lo que merece ser, ¿no?
Ya, yo es que no sabía que Eurovisión era esto. Fíjate, claro, como este año he tenido que irme preparando un poco a poco para ver lo que venía, he vivido el festival como si lo estuviera viendo por primera vez en mi vida.
Este año ha sido una experiencia excepcional, pero la buena noticia es que no va a ser excepcional. Ya hay un Benidorm Fest programado, que ya han dicho que va a ser bigger, better.
Better. Va a ser todo.
Y yo creo que España va en muy buen camino, ¿no? De hecho, a mí me encantaría llamar este podcast España va a ganar Eurovisión en breve.
En breve, bueno, ya veremos.
Lo siento así. Yo creo que España ha cambiado el chip, ha montado este tinglado para una razón. Se ha demostrado que el jurado tenía razón, que habían hecho las cosas bien. Luego profundizaremos en esto otra vez, o no sé. Pero sí que veo como que no hay vuelta atrás. O sea, después de presentar a Chanel, de presentar una actuación técnicamente tan buena, el año que viene no me imagino otro... Con perdón, Blas cantó otra puesta en escena en la que se vea que no hay un trabajo detrás, ¿no? O sea, creo que todo tiene que tener un sentido y el televoto y el jurado va a estar ahí para equilibrar las presentaciones que va a haber, que yo deduzco, y como es obvio, van a ser cientos.
Bueno, a ver, es que si alguien en España ahora mismo que quiera ser alguien en el mundo de la música, o que ya lo es, está pensando en no presentarse al Benidorm Fest, habría que ser como un suicidio comercial, ¿no? Me veo ya a los más grandes. Yo te preguntaría al final de este programa a quién te gustaría o a quién no te gustaría ver en ese hipotético Benidorm Fest. Pero si quieres, hablamos mejor de Eurovisión, que para eso hemos venido a empezar aquí hablando de eso, y sobre todo del éxito, por ejemplo, de audiencia que ha tenido, ¿no? Tú dices que se ha recuperado la ilusión, y yo también creo que es para no irse nunca más, ¿no? Como cantaría a lo mejor Rosa de España, pero es cierto que es que los niveles de audiencia no llegamos al de países como Finlandia, por ejemplo, que han tenido un 90% de share, que es que no sé si es que allí son como España los 80, que solo tienen la 1 y la 2, pero hemos llegado casi en momentos al 50% de share en momentos de la votación, o sea, 8 millones de personas o 6 millones de personas viendo esto, es muy fuerte.
Claro, es una cosa que debatíamos en casa en la noche de Eurovisión, me dice una amiga, Nuria, en España somos super eurofans, somos uno de los países que más lo vemos, ¿no? Pues no.
Mentira.
Nosotros nos pensamos que siempre somos lo más de todo, pero justo con Eurovisión estamos atrasados y no somos el país que lo ha visto con mejores ojos, o que un país en el que es el acontecimiento, que sí que es, por ejemplo, en Grecia también ha tenido shares monstruosos de 96% de share y cosas así, que es como, ¿what? En España el interés por Eurovisión es directamente proporcional a la esperanza de éxito que tengamos. El año de Rosa teníamos una esperanza de éxito súper alta, sí. Pues lo vieron 12 millones de personas. Y este año pues teníamos una esperanza de éxito bastante alta también y lo han visto 7 millones de personas.
No estoy tan de acuerdo, porque la audiencia máxima que hemos tenido previa a esta fue con el Chiquilicuatre y muchas ganas más de éxito no teníamos, ¿eh? Lo que sí que creo es que algo que ha conseguido el Benidorm Fest y que también hizo en su momento Buenafuente es que se ha alimentado la ilusión durante muchos meses. O sea, no es que de repente haya llegado y nos haya dicho este es el candidato que va a Eurovisión, sino con Chanel llevamos hablando de ella o conociendo toda la polémica mediante y demás 4 meses, 5 meses. Eso es también algo que conseguía Operación Triunfo, que nos alimentaba como este para llegar al final de una carrera, y también Chiquili 4 con La Broma. Pero creo que ha sido un gran acierto esto de empezar a cebar un poco las ganas de que haya Eurovisión.
A mí es lo que más me gusta de Eurovisión, evidentemente. Me gustaría ganar, me gustaría que España ganara por saber qué se siente, ¿no? Más que nada, cuando empezamos a recibir tantos 12, yo me sentía súper raro. Yo no sé vosotros, que estabais en otra fiesta.
Estamos en otra fiesta en la que debo decirte que por primera vez, esto que sirva como estudio sociológico, por primera vez en la historia de todas las fiestas que he hecho de Eurovisión, que básicamente era ir a beber y a estar en el balcón fumando porque nadie le hacía ni caso, la gente ha estado callada durante las canciones.
¿Durante todas?
Casi todas.
¿La de Azerbaiyán también?
La de Azerbaiyán, hombre, es que era Azerbaiyán, Azerbaiyán. ¿Era el guapo o es el que a España le dio 12 puntos?
Ese.
No, esa no. Pero, jolín, es que, no sé, ha habido gente también. Yo no recuerdo haber visto a representantes de partidos políticos o incluso al presidente de España felicitando o dando ánimos a una representante de Eurovisión antes de que fuera.
Yo no esperaba menos de Pedro Sánchez, la verdad es que ese tanto sí que se lo suele apuntar. Y sabía que iba a felicitar a Chanel o a desearle suerte porque él le gusta la música pop. Antes de todo esto, él,
realmente, lo hablamos en su momento en el podcast del...
Esto es un poco raro recordarlo de vez en cuando, pero él está enterado, le gusta mucho La Habitación Roja y cosas así. Ok, bueno, pues bueno, lo que te decía, ¿no? Que a mí me sentía súper raro recibiendo tantos doces porque no, de repente era como, madre mía, si ganamos, ¿qué hacemos?
Porque además el primer 12 que hubo fue el para España, o sea que eso ya era como...
No, era el segundo, fue el segundo.
¿No fue el primero?
El segundo, el tercero y el cuarto.
Bueno, yo para mí el primero no me acuerdo, entonces ese no existe. Pero claro, ¿qué pasa después de esto? O sea, si en la próxima edición... Joder, te recuerdo que el año pasado celebrábamos si alguien nos daba 2 puntos y ahora nos cabreábamos si alguien nos daba 5.
Había un tuit muy divertido sobre eso, en plan, yo otros años cuando España recibe 4 puntos, ¡ay, qué bien! Y este año no nos dan los 12, ¡zorra! Nos meten no sé qué, ¿quién eres? Y de verdad yo me sentía súper extraño de repente, que yo no soy una persona así súper nacionalista, pero en el fondo soy español, joder, y me hace mucha ilusión que ganáramos. Y no sabía qué hacer, digo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la boite? ¿Nos vamos a la calle? ¿Nos vamos a lanzar bocinazos a la calle?
La gente había convocado que fuéramos todos a la calle de Ortega y Gasset, donde está la tienda de Chanel, que hubiera sido una cosa bastante bonita. Hubiera sido bastante bonita.
Pero bueno, que me hace mucha ilusión que España gane. Yo creo que vamos a ganar en pocos años, al igual que a Italia le llevó un par de años ganar después de su regreso a Eurovisión. Y varios países, después de cambiar el chip, han empezado a quedar bien bastantes veces, como por ejemplo Grecia. Y yo creo que vamos a ganar en pocos años por eso, porque hemos cambiado el chip y es lo más importante. Pero que lo más importante de todos es lo divertido que ha sido durante 5 meses.
Muy diver. Seguir
todo esto.
Muy diver. Yo me lo he pasado, fíjate, como sabes que pierdo mucho tiempo en redes sociales, quizás ha sido lo que más gracia me ha hecho de todo esto, seguir todos los dramas. Nunca los he seguido de una manera tan, tan cercana. Por ejemplo, el drama del famoso sol. O sea, bueno. que ha sido como... Nunca había estado tanta gente pendiente de un escenario que giraba.
Yo el fin de semana que el sol ese decidió dejar de funcionar, yo libraba, y yo libro muy poco, ¿vale? Y cuando libro, intento librar a saco y no abrir internet ni nada. Y de repente me empieza a decir gente por WhatsApp, oye, se ha caído el escenario de Eurovisión, ¿verdad? Y yo, mira, no lo sé. No se ha caído, lo que pasa es que tenía que hacer 3 cosas diferentes soluciones que no bueno, yo creo que Italia ha generado una decepción brutal en esta Eurovisión.
¿Sí?
como organización, yo creo que lo han hecho fatal. La realización era monstruosamente espantosa, parecía hecha por los becarios. Yo creo que la han cagado total y yo creo que la posición de Italia final
tiene
que ver con eso, porque su televoto fue muy flojo para lo famoso que es Mammoth.
Ya, yeah. Bueno, yo creo que pecaron de ambiciosos, es verdad, porque en teoría era una estructura que había como 3 arcos que daba vueltas sobre sí mismo, o sea, que daban como vueltas, una especie de arco iris, y pusieron también agua en el escenario y no sé qué, y por lo visto se mojaba. Y para que diera vueltas tenían que tardar mucho tiempo para poder moverlo y quitarlo, ¿no? Entonces, por eso solo se movía cuando había de repente una actuación de Mika o había una actuación de Maneskin, ¿sabes? Que no tenía que venir nadie corriendo detrás. Pero sí que es verdad que a mí me ha parecido, o sea, no, me ha parecido bastante mejor de lo que me esperaba la gala. Por ejemplo, los presentadores. Me han gustado mucho. Laura Pausini hay que reconocer que se lo ha pasado teta. Se lo ha pasado teta delante de la cámara y luego todos los vídeos que veías de gente que le grababa en las pausas, estaba bailando todo el rato.
Es súper pro. ¿Con la COVID? Con la COVID.
¿Tenía la COVID ella?
Tenía la COVID.
Ah, pues ahora me entero, fíjate.
Ahora nos enteramos todos.
Pues cantó muy bien, ¿eh? Para tener la COVID.
Sí, ella se ausentó 20 minutos de allí y puso en Instagram, me ha dado un vaído, me ha dado una bajada de tensión, puso. Y había dicho que no, que es COVID. Y que hasta luego.
Y luego Mika también. Dijo, no me acordaba lo guay que es Mika, ¿eh? Igual así de presentador, pues no tanto. Pero la actuación cuando de repente hace ese medley, jolín, es que ese chico, ¿dónde ha estado metido todo este tiempo?
Yo creo que eran personas muy famosas, en particular en España, y a quedado muy simpático a nuestros ojos porque sabemos quiénes son ellos dos. Pero me quedo con un mensaje que puso en los foros. No me acuerdo qué usuario fue, pero jo, me da mogollón de rabia porque les he leído mogollón en Eurovisión, pero nos explicó que en Italia lo único que les importa es el Festival de San Remo. El Festival de San Remo está mucho mejor hecho, mucho más cuidado y mucho más importante para los italianos, y para ellos ven Eurovisión como lo puedes ver tú.
¿Ah?
Como una cosa friki o aparte. Pero ellos lo que se toman en serio es el San Remo. Que ojalá llegue el Benidorm Fest a ese nivel, que yo creo que con lo pasionales que somos en España y lo a pecho que nos tomamos todos, vamos a llegar ahí en una edición y media o antes de que llegue la segunda edición, ya será como San Remo de importante.
Bueno, o más.
Pero
o más.
De momento en Italia yo creo que Eurovisión se lo han tomado un poquito, pues eso.
Sí. Puede ser. Y lo que hablabas de la realización, por ejemplo, yo tuve una discusión que no sé, a ver si tú me la puedes aclarar. Yo decía que es verdad que los técnicos son italianos, pero quien decide los planos de cada actuación son las propias delegaciones, ¿no? O sea, por eso hay unos ensayos previos y por eso se dice, aquí me pasas a un medio plano, aquí me cortas acá, aquí me haces esos temblores que había en algunas canciones que eran horrorosos.
Claro, hay decisiones artísticas que nos pueden parecer mejores y peores. Yo no te sé decir lo que ha hecho cada país, pero voy a poner un par de ejemplos. Cada país lleva su montaje dictado con una serie de instrucciones para el país, pero luego la ejecución puede ser mejor y peor, y desde luego hubo errores muy flagrantes, ¿sabes? O sea, a mí me desagradó particularmente los zoom-ins y los zoom-outs de Francia, que era como las transhugueiras, pero también en un montaje bastante desacertado, pero eso entiendo que es una decisión propia. Pero sin embargo, cuando de repente la cámara está enfocando al público, cuando tiene que estar enfocando al cantante, o no ves lo importante de una puesta en escena, como puede ser esta chica que rasgaba la pared, que era una actuación de bedroom pop.
Sí, no me acuerdo quién era la chica.
No me acuerdo qué país es. Eso es un fallo de la edición.
La que vivía en una habitación ideal para follar, pues te podías limpiar después tranquilamente todo. No necesitabas nada más.
Efectivamente.
Bueno, no sé. Ahí hay que reconocer que España, sea como sea, sea fueron los milagros de lo que fuera, pero lo hizo clavado. Tanto
total.
En realización. Y además demostró una cosa que...
Era Armenia, esta chica de la habitación.
Armenia. Pues un beso para Armenia y para...
Rosalind.
Y para todo ese papel del váter que utilizaron. Te decía que Chanel nos ha demostrado varias cositas. Uno, lo importante que es una actuación para que una canción crezca, ¿no? Porque es verdad que nosotros cuando hicimos lo de Eurovisión, el Benidorm Fest, el podcast analizando las canciones, no sabíamos cómo iba a ser ninguna puesta en escena, no sabíamos nada, y por eso esa canción nos parecía una más. Luego, ella hizo ese pedazo de actuación, que yo en su momento no estaba de acuerdo con que fuera la ganadora, como tú bien dices, tenía razón el jurado, pero bueno, la chica consiguió que esa canción destacara, y luego todo el trabajo que ha hecho después para que esa canción se haya convertido en una cosa tan icónica, metiendo esos cambios, que eran cuatro cambios tontos, o sea, era meter un abanico, meter un poquito de música torera por un lado, aprovechó muy bien todos los fallos, porque hubo a países que el fallo del sol les jodió mucho la planificación, pero en España es que no se notaba que estaba el sol, o sea, que la tía hizo una cosa... Chapó, iba a España, que nunca lo digo.
Estaba aniquilada la actuación, la iluminación de un puente me parecía espectacular, es lo que es una actuación de 10. Y me ha sorprendido reescuchar el podcast este en el que yo salgo diciendo que a mí sí me gusta la canción de Chanel. Mando un saludo a una persona que está muy enfadada porque dice que nos hemos subido al carro de Chanel ahora. Resulta que no pusimos la canción tan mal, ¿eh? Aún así me sigue pareciendo lo peor de la actuación. O sea, la canción podría ser un poco mejor.
Podría haber sido un poquito mejor. Que yo me enteré el otro día que era de un autor que es el que lleva mandando las canciones que mandamos a Eurovisión durante los 3 o 4 años.
Hay un bucaque de personas ahí.
Hay una locura. Pero mira, la canción era una mierda, correcto.
No es una mierda. A ver, de verdad, hay un punto medio, hay grises en
sí,
la vida.
Sí, es verdad, es que yo soy muy pasional, ya lo sabes. Pero la chica, además de defenderla bien, yo no recuerdo haber visto a nadie pasándoselo tan bien en el escenario como ella.
Yo creo que la canción tiene cuatro buenas ideas, que es lo del jugo de Mingo, la batucada por algún lado, ahora en la nueva versión han metido el bajo mejor grabado o mejor producido y te da más ganas como de bailar. Está por redondear, es una canción a medio cocer.
Sí, es
posible. Pero es graciosa, se puede bailar. De verdad, en las listas hay cosas peores.
Es graciosa, nos ha dado un puesto 3, que a lo mejor podría haber sido un puesto 2, porque hay unos tejemanejes de unos votos que en teoría nos dieron de más, otros de menos. Yo me enfadé mucho con el 1 de Rumanía, por ejemplo, pero ellos dijeron luego que nos hayan dado más puntos y todo este rollo. En fin, la cosa es que habríamos quedado 2 o 3.
A ver, yo a mí este jardín, esto a la gente mediática le canta, lo que le gusta a la gente, un posible tongo.
Claro.
me parece irrelevante el tema de la UER y la cancelación de los votos de estos 6 países. Yo confío en la UER y entiendo que lo han hecho por una buena razón. Y si somos terceros, somos terceros. Y si somos segundos, somos segundos. Lo importante aquí es que Ucrania arrasó por el televoto. Por terminar, por no ir de una cosa a otra, que nos encanta. El tema de este supuesto tongo viene de unas delegaciones que son. A ver, viene de la intenta de caza por parte de la UER. Del soborno de votos. O sea, se sobreentiende bastante en el mundo de Eurovisión que Azerbaiyán ganó Eurovisión comprando votos del televoto y del jurado. Entonces, se intenta perseguir esta práctica desde hace unos años y se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? La investigación no ha terminado y no voy a venir yo aquí a resolver nada de lo que desconozco. Pero sí sé que patrones de voto falso, de voto fraudulento, es muy fácil de detectar. Y te lo digo, estás muy serio, ¿eh?
Me pareces ahora mismo Donald Trump diciendo...
Es que es muy fuerte. Mira, una gilipollez. Los votos de fin del año de Jeunesse Pop.
Sí.
De las listas, de los discos y las canciones. Cuando una persona vota 5 veces, se nota muy rápido. Muy, muy rápido. Porque de repente empieza a ver 5 a cosas muy seguidas o muy raras y con un patrón de voto muy, muy concreto. Imagínate un programa que tenga algo para detectar esto.
Ya. Yeah.
O sea, si ellos han detectado un patrón de voto irregular por parte de 6 países, es que lo hay. Y sintiéndolo mucho, no van a quedar como el puto culo delante de toda Europa.
Porque esto no es la UEFA. Aquí si hay escándalos, se pagan.
Pues lo siento mucho. Esto es como... A ver, me estoy metiendo en un jardín, vamos a pasar de tema.
No, pero te voy a decir una cosa, no es la primera vez que pasa. A mí, Miki ya perdió 5 puntos hace un par de años o perdió 5 posiciones por un jaleo de estos, o sea que...
Es que al final recurren a... Lo triste es que tengan que recurrir al voto de los países culturalmente parecidos que están en su grupo de países de los 40 participantes para hacer una estimación de voto. Pero al final es que las personas somos así de tristes.
Ya, yeah, somos súper previsibles.
Es que, date cuenta, decía Nuria, una de las amigas con las que vimos Eurovisión, ¡jo, me encanta Portugal! A mí también. Siempre terminamos votando Portugal al revés. ¿Por qué? Joder, pues la música de Portugal nos resulta familiares. Claro. Es que al final son factores culturales. Es que es normal. Es un país que es muy querido en España. Nos gusta la música portuguesa. Y si nos ponen un fado, tenemos una posibilidad de votarla bastante más alta que un país que está, pues que Azerbaiyán,
ya,
por ejemplo.
Totalmente.
Que luego España no sabemos por qué ha votado a Azerbaiyán.
Porque el chico era guapo, ya te lo digo yo. Pero bueno, yo antes de que pasemos a otros países... Y hablando de polémicas que ha habido con España, con lo de Chanel, hay una que me parece acojonante, que es la que ha salido diciendo que es una canción que invitaba a la prostitución y que era la antítesis del feminismo. Hola, o sea, el feminismo no es decirle a una tía cómo tiene que vestirse o cómo tiene que comportarse. No sé si la has leído, se hizo viral.
He leído que Pilar Rahola acaba de decir que la canción le sigue pareciendo vomitiva.
Pues si Pilar Rahola dice eso, entonces es que es maravillosa la canción, debo decirte. Quiero saber qué opina Lucía Echevarría.
¿Seguro?
No.
A ver, yo... Este tema lo hablamos un poco en el podcast anterior, ¿no?
Sí.
Por no repetirnos, dejaría el tema estar y además he llegado a leer estos días que Slow Mo es un himno feminista. De empoderamiento feminista. Y me parece ya también un poco demasiado.
Nos pasamos de frenada a veces, ¿no?
Un poco demasiado. Es una canción disfrutona, divertida, veraniega, rítmica, Yo, el tema de si es feminista o si es de 0 a 10, cuánto de feminista, cuánto de machista es, ya está bien.
Ya, bueno,
¿no?
Pero en el fondo es como el meme ese que se ha hecho popular, ¿no? Que era como todos aplaudiendo con el que por qué nos dan tanto miedo nuestras tetas y luego abucheando cuando alguien las enseña, que no llega a enseñarlas. Pero bueno, es verdad, pasemos de los feminismos. Segunda polémica. Se hizo también súper viral, pero demasiado, un bulo tweet que hablaban de que España Podemos iba a denunciar a Chanel o a Televisión Española por permitirle sacar la bandera de España en la actuación o en el previo de la actuación. Que es como, se nos va la pinza.
Bueno.
Es que, claro, Chanel, es que todo, claro, este rollo el amor a España que nos ha despertado. Tú decías antes de que tú nunca has sido muy así, muy loco del forofo españolismo y de repente...
Yo casi nunca voy con España en Eurovisión. Es que normalmente las canciones no me gustan. Normalmente apoyo a otro país.
Claro, esto ha sido muy parecido a lo que pasó cuando España ganó el Mundial en el 2012. O sea, ha sido una cosa como una eclosión de que, joder, nos daban ganas de salir a la calle con la cara, con la bandera de España pintada. Que ha sido un poco como, joderos fachas, que nosotros también podemos utilizar la bandera de España. Y no para hacer daño a los demás, ni para pedir que nos quiten derechos. Pero el caso es que ha habido muchos que se han tomado como que Chanel salió con la bandera de Eurovisión o como el triunfo de España, como la quieren convertir como en un himno de la ultraderecha, especialmente a Chanel, cuando ella además llegó a publicar un tuit de Vox no es España o Fuck Vox a lo Rosalía. O sea que me parece un poco divertido que quieran arrebatarnos lo que es la Champions de los maricas, que es que no vais a conseguirlo.
A ver, madre mía.
Un jardín.
A mí me ha hecho muchísima ilusión encontrar un tuit de Chanel de 2020 diciendo esas cosas de Vox. Ella nació en Cuba, es catalana, no sabía muy bien, me ha hecho mucha ilusión.
Claro.
La verdad, porque al fin y al cabo Vox es un partido que va a sacar 70 diputados.
Ya, igual de repente igual no hay Benidorm Fest porque ya están en el gobierno y deciden quitarlo, o nos ponen solamente coplas, que habrá, por otro lado, pero...
Habrá Benidorm Fest, pero habrá irán otros artistas.
Dos últimos apuntes sobre Chanel antes de que pasemos a otra cosa. Uno de sus bailarines, Paul, es guapísimo, ya lo he dicho, soy un viejo verde.
No eres viejo, Claudio. Me parece que tiene un magnetismo brutal, tiene una escena brutal que yo pensé que podía ser un poco de Vogue fan, pero no. Me encanta cómo baila y creo que ha quedado brutal.
Él y los demás. O sea, Chanel
sí, pero él tiene más protagonismo.
Tiene más protagonismo porque era la que le daba el abanico, el que estaba detrás de ella, pero es verdad que Chanel ha conseguido también como que los bailarines tuvieran presencia y que no fuera un simple coro ni un simple...
Los bailarines son súper pro.
Son estrellas también.
No son tipo... Voy a decir esto rápidamente. No son tipo Lady Gaga. Son más tipo Beyoncé. Son muy buenos.
Sí.
Son
sí,
muy
sí.
Pro. No es como que lo de Lady Gaga también está guay. Cada uno siendo una mima. Cada uno su baile casero, no sé qué. No. Estos son unos putos hachas.
Cualquiera que haya intentado imitar la coreografía de Chanel, y no quiero decir nada, ni mirarme en espejos, pero cualquiera que lo haya hecho debe saber que fácil no es.
¿Y que el número de urgencias es?
El 112, creo. No lo sé. Y segundo y último apunte. Gracias, Chanel, porque acabas de meter una canción y sobre todo una fruta en la historia del pop. Teníamos el melón con corazón de melón. La banana con el único fruto del amor es la banana. La uva con saliva me la suba, no sé qué. Teníamos las guindas al pavo y ahora tenemos el mengo, que yo creo que nadie va a poder comerse a partir de ahora un puñetero mengo. Y yo no te digo tomarse un jugo sin pensar automáticamente en te endulzo la cara.
Yo creo que Chanel nos ha enjugado la cara bien de mengo. A todos los que no confiamos en ella, pues ha dicho comerme del mengo,
fruterías de España, poned los mengos en sitio preferente porque se van a vender mucho este verano. Ella va a sacar un vinilo con forma de mengo, en fin, que le follen a la sandía, que era mi fruta favorita. Este año va a ser el mengo.
El vinilo de mengo que llega en noviembre.
Ya y cuesta 30 euros.
Ya veremos si en noviembre nos acordamos mucho de Slow Mo, que yo creo que es que ella va a sacar una canción muchísimo mejor que esta. Estoy segurísimo.
Bueno, igual nos acordamos porque si sigue adelante lo de que va a ser la protagonista del musical de Nacho Cano, igual Nacho Cano tiene que meter la canción entre medias. Está ahí Melinche con Hernán Cortés cantando Slow Mo.
Bueno, yo
en
es
la
que,
pirámide azteca.
Yo es que te quería preguntar por este tema ampliamente. ¿Tú crees que Chanel va a hacer ese musical?
Dios, es que hay esto es un especial en Netflix grabado sobre la creación del musical. O sea, yo soy ella, yo soy Chanel, y aparte de estar muy buena, no lo hacía. O sea, esta chica tiene que ya dedicarse a surfear esta ola y aprovecharse y sacar cuanto, no sé si cuanto antes, pero vamos, se va a hacer todos los putos orgullos de España y de fuera del mundo, tiene madera para que triunfar en América o en Latinoamérica, o sea, tiene todo a su favor ahora mismo.
Ella no pudo ir a la famosa fiesta de la Riviera de Eurovisión Spain porque... tenía una grabación en Los Ángeles y yo creo, y está en BMG, yo creo que va a ser una de las apuestas grandes de BMG a nivel incluso internacional. La canción ha entrado en el Spotify Global, va a estar solo unos días ahí, pero tiene unos streamings interesantes fuera de España y yo creo que ella tiene que hacer una carrera y desde luego meterte ahora en el musical de Nacho Cano, que ha tenido una prensa horrible,
horrible.
Por hacer, hay un artículo de Juan Sanguino para Vanity Fair, que recomiendo a todo el mundo leerse sobre este proyecto que tiene una pinta de faltar a la verdad histórica, plantear una historia imaginada sobre México. O sea, hay una frase en el artículo de Juan Sanguino que es describe así el trabajo de Nacho Cano en este a musical. La frase final, recomiendo el artículo entero, pero la frase final es: un español envalentonado ha decidido 5 siglos después explicarles a los mexicanos que no han entendido su propia historia. ¿Vas a meter a Chanel en este fregado ahora mismo?
Mira, si un ayuntamiento como el de Madrid y una comunidad como la de Madrid le han dado terrenos y le han dado facilidades para que se monte este musical, es que históricamente muy correcto y muy políticamente correcto no va a serlo. Así que yo me quedo con la Chanel que se fue el día de San Isidro recién llegada con las gafas de sol, con resaca, con lo que fuera, a la Plaza Mayor, porque nosotros al día siguiente de Eurovisión teníamos fiestas patronales en Madrid.
Bueno,
y ella se presenta ahí en medio.
¿Cómo es eso, por favor? Yo estaba a las 7 de la tarde hecho una braga, trabajé pues tipo 20 horas el sábado, estoy hecho una puta mierda y de repente aparece Chanel en la Plaza Mayor ahí y es como, pero chica, pero por favor, pero que no hace ni 24 horas que terminó el festival.
Es que cómo ha venido, o sea no lo sé, yo solo puedo decir que antes que pasemos a otra cosa, Sebas, aplauso para Chanel, tú también, gato. Gracias. Hoy solo estamos 3 en el estudio. Pero vamos, lo multiplicamos por 1000 en postproducción. Que viva Chanel y que viva Ucrania.
Viva Ucrania, ¿no? A ver, a mí no me gusta la canción, ya lo habíamos hablado en los podcasts. Bueno, pensé que iba a ser un poco más emocionante o lo que sea, yo no los voté, dije que a lo mejor los votaba, al final no los voté, pero me equivoco en una cosa, pensé que esta canción no iba a tener, pensé que la gente la iba a votar como por solidaridad con Ucrania o lo que sea y pensé que nadie se la iba a poner, al día siguiente era la canción más escuchada de las participantes, ¿no? Que yo pensé que iba a pasar pues como un Fuego o un Soldi, como que de repente una canción que no ha ganado destaca. Y de momento, es muy pronto, han pasado muy pocos días, pero de momento eso no ha pasado. De momento la canción más escuchada es la de Ucrania. La de Reino Unido está funcionando muy, 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 muy bien en Reino Unido. Puede ser el primer número uno en Reino Unido de Eurovisión desde no sé cuándo. Pero la canción de Ucrania se está escuchando en el mundo. O sea, la gente se la pone. Esto para mí es un shock porque a mí no me parecía una canción.
O sea, pero ¿en qué momento te pones esta canción en casa? O sea, tú me
dices... En cualquier momento, bueno, claro.
¿Te vas a meter en la ducha y te pones la canción de Ucrania? ¿Estás cocinando y te pones la pasión de Ucrania? ¿Te metes en, no sé, con las amigas, estás de fiesta y pones Ucrania? Es que yo creo que es una canción que sí considero que es un gesto muy bonito de solidaridad hacia el conflicto y como de apoyo a ese país. Pero no sé si va a tener una duración a largo tiempo, si nos acordaremos de ella dentro de un año.
No.
Yo no ¿podría cantarla ahora? No.
Jo, no la voy a cantar.
No, ya. No caes nunca.
Bueno, yo creo que... A ver, es que no sé. O sea, realmente yo creo que no es una canción de largo recorrido. No lo creo.
No, para nada.
No creo que este año haya habido una canción de largo recorrido. Ni siquiera la de Suecia. No tenía. O sea, me gustaba con un medio tiempo tipo Robin, que el Robin tampoco es que sea muy famosa internacionalmente, o que entre en playlist de lo más escuchado, de hits del momento o tal. No la veo a ese nivel tampoco. También ha quedado cuarta. Y ya la quinta es Serbia. O sea, si realmente hubiera un sleeper este año sería el de Reino Unido o el de España. Y la verdad es que no veo ninguno de los dos.
Yo veo un poquito más España que Reino Unido, ¿eh? Es que Reino Unido es muy TikTok. Este chico era una estrella de TikTok, no nos olvidemos. Que había gente que tenía conspiraciones de decir, como gane Reino Unido, que sepáis que es porque TikTok patrocinaba Eurovisión. Y esta es una estrella de TikTok, suma los puntos.
Yo tenía preparado un artículo diciendo que... Bueno, preparado, preparadísimo. Tenía medio pensado un artículo diciendo que no me gustaba nada la canción de Reino Unido y según lo iba a redactar, o sea, según lo veía y más lo veía, más entendía que la actuación de Reino Unido estaba muy guay, ¿eh?
Destacaba entre tanta puñetera balada y destacaba. Tuvo un puesto muy guay para salir, además.
Tiene un puesto muy bueno para salir, exactamente. Quizá si Chanel hubiera salido ahí hubiera quedado por encima. Pero el momento en el que entra la guitarra eléctrica no parece playback, y es playback. Parece realmente un subidón y es muy, muy Queen. Queen tienen mogollón de fans y creo que al margen de TikTok, que obviamente ha funcionado, le ha funcionado y ha influido, creo que la actuación de Reino Unido era muy buena.
Sí,
yo, sin ser mi rollo, ¿eh?
La gente que estaba en la fiesta y que no había visto nada de Eurovisión, yo les puse diciendo esto es lo peor porque quería que perdiera, obviamente, y les gustó.
Bueno, antes he dicho que yo no soy muy nacionalista y tal, y de repente enloquecí de ver que Reino Unido iba a ganar y que España iba a quedar en segunda. Digo, no quiero esta situación. Después del Brexit me dieron los siete males, porque me da una rabia el Brexit y que Reino Unido no sea parte de la Unión Europea, con lo que yo he querido la Unión, la cultura británica, que yo he crecido, joder, con el puto Britpop y adorando todo esto, ¿no? El Reino Unido de los 60, de los 70, de los 80, de 90s, de todo.
Todo.
Y de repente que esto no sea parte de Europa y encima van y ganan en Eurovisión y digo, no me apetece nada. No, ahí me volví loca un poco, ¿eh?
¿Pero rompiste algo? ¿Tiraste los vasos de plástico contra la tele?
No, pero estaba de un humor de perros.
Bueno.
Pero muy de perros. Y nada, al final prefería que ganara a Ucrania sin gustarme. Estoy así de loca, Claudio.
Ya, yeah, bueno, ¿qué vas a decir? Te conozco desde hace casi 20 años, la verdad. Lo bueno es que haya ganado Ucrania, igual tenemos alguna pequeña posibilidad, por pequeña que sea, de que venga a España a celebrarse el año que viene.
Este tema ni se toca ahora mismo.
¿Porque no quieres o porque es un tema tabú?
No, yo no lo digo yo, lo digo es que no puedes sobreentender ahora mismo que el año que viene Ucrania no va a estar en disposición de celebrar Eurovisión. Evidentemente es muy probable que no. Pero esto se ha dicho ya, ¿no va a ser en Ucrania?
No se ha dicho nada, o sea, no se ha dicho absolutamente nada. Quiero decir, si de repente la guerra se acabara hoy, tal y como está el país, veo muy complicado que tuvieran capacidades de recibir a tantísima gente y organizar un festival con unas dimensiones como estas. Y lo decía sobre todo porque es que incluso antes de saber si ganaba Ucrania, Españita ya se ofreció para...
Para
ser la sede.
A ver, en cuanto acaba Eurovisión surge un debate y esto es ahora que vamos de ganadores, la gente empezaba a decir el otro día, ¿será en Madrid? Bueno, pues normalmente no tiene por qué.
No, se ha ofrecido un montón de sitios, ¿eh? Se ha ofrecido Valencia, se ha ofrecido el propio Torremolinos, se ha ofrecido un montón de lugares.
Barcelona.
Mérida, el teatro de Mérida llegó a publicar que se podía hacer en su teatro.
Stop centralismo, no tiene por qué ser en Madrid y bueno, después del festival se empieza a debatir, ¿no? En Italia ha sido en Turín y en Holanda no fue en Ámsterdam, no me acuerdo dónde fue o dónde iba a ser y luego no fue. Bueno, es que menuda tela con la COVID. Pero este debate todavía no ha salido.
¿Y cuándo saldrás? Yo que me muero de ganas de saber si tengo que reservar billetes o no. Porque como ves, me he subido al carro de Eurovisión, pero de una manera...
Pero no te ha dicho Hugo que es mejor verlo por la tele.
Ya, hija, pero yo quiero estar en todas partes. Poder ver la jury final esta, el jury ensayo que se hace, lo ves ahí, luego lo ves en la tele tranquilamente con las amigas.
Pues yo no sé lo que va a pasar. No sé si España está guay, que ha quedado tercera y se ha ofrecido a celebrarlo, tiene una posibilidad de hacerlo.
Y hace mucho tiempo que no lo hacemos y no vamos a poner soles que dan la vuelta porque el sol ya lo tenemos en el cielo.
No, no como Italia.
No como Italia. Bueno, el caso es que sí, España se lo merece, pero no sé yo si habrá otros países que también quedaron en los puestos muy altos, muy altos, si querrán postularse a esto, porque hay países...
O próximos, no sé.
O próximos. Yo por mí, y ahora va a llegar mi momento, que se celebre en Rumanía. Gracias.
Bueno, Claudio.
Gracias. No, lo siento, es que he sufrido mucho con este tema y además me pregunto ahora, ¿no seré yo un influencer y un medio neurovisivo? Porque, maricón, lo he clavado.
¿Cuánto nos hemos reído de ese comentario que te han puesto, Claudio?
¿Lo puedo leer?
Por favor.
O sea, el día que publicamos el podcast de las opiniones de las canciones de Eurovisión, en el que yo decía que mi favorita era Rumanía, para sorpresa de Sebas y Hugo, que estaba aquí al lado, también me apoyó, llega un chico en los comentarios de la web y pone: qué mal gusto tiene Claudio M. de Prado en general. Así, en general. Un beso, Víctor. Con la de Rumanía se ha coronado.
¿Víctor, tu novio o Víctor?
Claro, un beso, Víctor.
Ah.
No, este chico, que no voy a decir su nombre porque me parece muy feo.
Creí que también se llamaba Víctor.
No, era una broma, pero no se ha entendido. Vale. No pasa nada.
Bueno, que... a ver, a mí la canción de Rumanía me horrorizaba. Me parecía una cosa antiquísima, pero como lo que la gente entiende por Eurovisión del 98, diva internacional.
Sí.
Una vez visto en la semifinal, a mí me pareció una marica súper graciosa. Una cosa, una mariconada muy, muy, muy divertida en Eurovisión y una canción divertida, ¿no? Comparado con las 258.000 baladas que había por todas partes. Y hablando de actuaciones mariquitas, estaba mucho mejor que la de Israel.
Por ejemplo.
Que era muy histriónica, muy demasiado.
Y lo que montó además luego en la semifinal ahí con los metiéndose entre el jurado a besarles y a...
Exacto.
Qué pesadas son
las... Tensión horror que vamos a tener.
Este chico lo tenía todo... Todavía no sé decir su nombre, WRS, o sea, no sé cómo se
pues
cómo
mira, se me han mandado un email para entrevistarlo que creo que pone: ¿quieres entrevistar a Andrei? O algo así, ¿no?
Andrei, mi nombre favorito a partir de ahora, ¿eh?
No le vamos a entrevistar porque, madre mía, no tenemos agenda para toda la entrevista. Pero qué gracioso, ¿no?
Es que lo tiene todo. Tenía una canción súper catchy, porque era súper... O sea, se te pega enseguida, la escuchas y es un virus que se te mete dentro y no se te va. Él es
en
verdad...
Siendo eso una cosa buena.
Bueno, igual ahora mismo que estamos con las cosas de los monos y tal, no es el mejor momento para decir que un virus es bueno. Pero sí, es un virus que se te mete en la cabeza y no se te va. Yo lo he escuchado en los sitios más inosospechados del mundo. Escuchó esta canción. El otro día, montando en el ascensor de la oficina, una chica se puso a cantar de manera espontánea: hola, mi bebé, llámame, llámame.
Yo al día siguiente fui a un antro de maricas y estaba todo el mundo cantando: llámame, 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 bebé, hola, bebé, llámame, llámame.
Yo este domingo, que igual, bueno, esto lo publicamos el domingo, lo escuchas el domingo, que sepas que mientras me estás escuchando hablar, estoy en una fiesta de Madrid que se llama Tanga, escuchando y viendo en directo este personaje cantando: llámame, llámame. Porque ese es además el mejor termómetro de que es una canción que ha triunfado. Porque esta fiesta que se llama Tanga es como la que decide cuál es la canción que va a triunfar este verano. Marica de Eurovisión. Lo hicieron con Fuego. O sea, Fuego ha vivido gracias a las fiestas Tanga.
¿Te imaginas que este es el verdadero Fuego de este año?
Yo las tengo todas conmigo. Alaska publicó ayer. Alaska, señores. Un podcast que hacemos nosotros, un post de Instagram cantando Llámame, Llámame, diciendo que era su canción favorita y que demos gracias a Dios de que ya no esté pinchando, porque si siguiera pinchando la estaría poniendo constantemente.
Ay, madre, que estoy viendo, según hablamos, que esta canción ha subido 100 puestos en Spotify España ahora mismo. Está siendo escuchada, aparte de en Rumanía, en Lituania, en Estonia, en Finlandia y en Islandia. Le faltaría calar como en un país un poco más grande, ¿sabes?
El día de mañana, Rihanna saca esto y hace lo que hicieron los de Dragostea Dinte, y que metió ahí el Ruma Ruma Gay en una canción y la gente se va a volver loca con ella. Yo se lo digo, Cariñas tenía razón. Y no voy a presumir más, porque queda muy feo. Pero tenía razón. Viva Rumanía. El año que viene, creedme y apostad lo que yo os diga. No vas a llevar nada porque Rumanía se quedó luego fatal. Pero por lo menos llegó a la final.
No, de verdad que no es quedar mal. Quedó como en el 18, de verdad. Y van en el 38 en las apuestas. Para ellos clasificarse era un éxito, ¿eh?
Ya. Yeah.
Es que además, una de las cosas que se intenta proteger con la famosa, con el famoso evitar el tongo de estos países un poco turbios... es que influyen en las casas de apuestas. De manera que los jurados se ven influidos por lo que ven en las casas de apuestas, porque ¿cómo no vas a votar por el país favorito?
Ya.
O sea, seguramente muchos jurados no votaron a Rumanía porque no estaban en las casas de apuestas. De hecho, Rumanía fue televoto lo que obtuvo, más que jurado.
Porque la mayoría de mi teléfono móvil, ya te lo digo yo. La mayoría salió de mi teléfono móvil. De hecho, de los que todos estaban en mi fiesta, que les dije... O ponéis un SMS votando Rumanía o me pagáis la botella de tequila.
Pero Claudio, ¿tú para qué te gastas el dinero en votar por Rumanía con todos los rumanos que hay en España?
Bueno,
que no lo digo en plan mal ni nada, o se lo digo en plan bien, pero es que a causa de que hay muchísimos rumanos, España siempre le da los 12 votos del televoto a Rumanía.
Ya, bueno, pero también hay muchos italianos y en españoles en Italia y no conseguimos ni un puñetero punto. O sea que... Cari, hay que ser transversal.
Eso fue el televoto. El jurado, déjame mirártelo. Es que esto es un jardín.
Ya, es que igual lo que decías de las apuestas, mientras miras eso, habría que hacer como hacen aquí en España con las elecciones, que de repente no se pueden sacar encuestas X tiempo antes para que no haya, que me río, para que no se influya el voto. Pues igual, si no supiéramos cuáles son las canciones que van las apuestas, esto no existiría. Las apuestas están mal, eso hacen que la ludopatía esté presente, y Eurovisión es lo contrario a la ludopatía.
Creo que Italia no votó a España. Bueno, pues sí, una cosa rarísima.
¿Pero cómo van a votar si dijeron de repente, además, cuando estaba saliendo lo de contar el televoto, dijeron que nadie votara a esa Jennifer López de Hacendado?
Ay, es verdad, es que ha habido un beef súper tocho. Ha habido un beef súper tocho, pero no solamente por ese comentario que han pedido perdón, sino por... En Twitter se lió una muy gorda porque los españoles empezaron a decir que la organización estaba siendo un desastre y que eso parecía el tercer mundo y que tal. Bueno, un cuadro todo.
Muy feo. Una pena para Mamoz y para el otro chico, porque lo hicieron también muy bien. No quedaron tan alto como ellos esperaban.
A mí no me gustó nada, la verdad.
¿No?
No.
Tenía un juego de luces así muy bonitas,
A mí me gustó Serbia. Voy a hablar de Serbia.
Ay, sí, por favor.
Porque además hay mucha gente que va de ardida y esparciendo odio, incluso cuando el Benidorm Fest ha sido un éxito para todo el mundo, porque Chanel ha quedado de puta madre, de puta madre. Rigoberta Bandini ha sido número uno en España y no va a parar de hacer festis en 2 años, mínimo. Y Tanxugueiras también están haciendo un mogollón de festis. Y Barry Brava van a hacer más festis. Y ha ganado todo el mundo en Benidorm Fest. Hay gente que todavía está como... madre mía, los que decíais que Rigoberta Bandini tenía que haber ido y los que decíais que Tanxugueiras tenían que haber ido, ¿dónde estáis, no?
Pues aquí, hola.
Pues aquí estamos, aquí estamos. ¿A qué venía esto? ¿Qué me has preguntado?
No, querías hablar tú de Ucrania.
No, sí, de Serbia.
De Serbia, perdón.
Pues mira, yo creo que Rigoberta habría quedado muy parecido a Serbia.
Pues posiblemente.
Porque era una actuación como... muy diferente, con un poco de pinta de troll act, que es este como de, ¿esto es en serio? ¿Me están tomando el pelo? ¿O hay mensaje profundo detrás? ¿O algo así?
Para quien no lo sepa, es la canción que decía en todo el rato, pipistrada, pipistrada, pipistrada.
Incorpore sano.
Incorpore sano.
A ver, Serbia era imposible de confundir con otro país, la realización no. Era la más moderna que había con subtítulos, nadie se había dado cuenta de que se pueden utilizar subtítulos en Eurovisión. Siempre estamos hablando como de, es que no se va a entender el mensaje. Bueno, pues Serbia decidió poner subtítulos para explicar que era una canción sobre, o bien sobre la salud mental o sobre el sistema sanitario serbio, ¿no? El sistema, una crítica al sistema sanitario en la COVID. Y esto lo han hecho con una puesta en escena de la hostia. Y yo creo que Rigoberta habría hecho una cosa muy parecida con el feminismo y el rollo teta sí y el rollo teta no.
Era muy conceptual la actuación. Es verdad que era, como dijimos en el podcast, muy Marina Abramovic, ¿no? Yo no había visto muy bien la actuación, pensé que iba a ser otra cosa distinta al vídeo y es que es verdad que es Marina Abramovic.
Yo creo que es... A mí es lo que más me gusta llevar a Eurovisión. Una cosa diferente. Una cosa que no te esperas, una cosa que choca, una cosa que tiene un mensaje o no, o que quiere, o que cuenta una historia o no, pero que te... Y además es pop, ¿no? Me entusiasmó Serbia, me gustó muchísimo. Y para mi sorpresa, es quinta gracias al televoto, no al jurado. Que tendría que haber sido como al revés, ¿no? O sea, el jurado se documenta sobre de qué va esto y le interesa, o por lo menos valora que es diferente, que está guay, que tiene algo... Y no, de repente a la gente le gustó. O sea, si de repente al jurado le hubiera dado por votar esto, hubiera quedado incluso mejor. Y yo creo, y yo veo a Rigoberta un poco que hubiera podido ser como quinta.
A
no
ver,
sé.
Es que destacó mucho, como tú dices, por la puesta en escena, también porque tenía un mensaje que yo creo que la gente, sin haberlo entendido, de alguna manera se transmitía con la performance, quiero creer. Y luego además, también me gusta mucho que es una canción... Quiero creer que se bailó mucho en la Sauna Paraíso cuando hicieron el visionado del Sauna Fest este, ¿no?
Porque
una canción llena de toallas, o sea, ¿dónde hay sitio mejor? O sea, si la de Rigoberto hubiera sido lo mismo, ¿por qué nos dan tanto miedo nuestras tetas? Enseñar las tetas, seas tío, seas tía. O sea, esta actuación, yo me veía todos ahí con las toallitas por encima de la cabeza, levantándolo. Es un himno. Fuera tonterías, es un himno.
A ver, yo más que un himno, una cosa que pueda triunfar después, la veo como una performance interesante, ¿no? Y yo me gustaría seguir un poco explotar esa baza, ¿no? Porque me da un poco de miedo que el año que viene nos volvamos locos a mandar Beyoncé o a mandar cosas muy parecidas a lo que hemos hecho con Chanel, ¿no? Y yo creo que la clave es apostar por cosas diferentes. Y yo creo que este país lo ha hecho muy bien. No sé qué más países te gustaron a ti, aparte de Serbia y Rumanía.
A mí me gustó mucho Lituania. Es verdad que se me quedó un poquito más a medias la actuación, pero la chica me parecía que tenía una presencia
A mí me gustó mucho.
Acojonante.
Me gustó mucho también. En mi fiesta gustó mucho, estaba Ángela, que
sí.
Ya sabe, la gente que sea más fan de Jane Bob sabe que Ángela ha escrito para nosotros muy en este rollo francés, muy en el rollo clásico, un poco huberfónico, un poco golfrap, y un poco la canción, una intérprete y su canción.
Que tiene una realización muy guay como de los años 70, así como dos personas enfrentadas a ella misma. O sea, me pareció bastante, bastante elegante. Me gustó mucho también, no por razones musicales, Polonia y Estonia.
A mí no me gustaron nada. Entiendo tus razones.
¿Entiendes mis razones no musicales?
¿Mis razones no musicales cuáles fueron? Espérate. No me acuerdo.
Es que, tío, el de Polonia es uno de los chicos más guapos que he visto nunca en Eurovisión. Lo siento por la gente heterosexual que nos escucha, si es que hay alguien, pero chicas, maricas, ¿me entendéis, verdad? Ahí se callaron todas, ahí sí que se callaron todas.
Yo no me acuerdo quién me gustaba así físicamente, pero bueno, whatever. ¿Te puedo decir que Reino Unido no?
No, Reino Unido nada. Algo que no deberíamos mandar y que quedó también claro en este festival, España cuando haga el año que viene el Benidorm Fest, es Bedpop, porque han quedado todas.
Bedroom Pop.
Bedroom
Pop.
Bedroom Pop. Pues eso.
Bedpop.
Vamos.
Pop para la cama.
Puparracas. a la cama todas. No, pues eso, que no hagamos una Billie Eilish, que no hagamos una Taylor, porque es que no han llegado
sobre
a nada.
Sobre todo si tres tienen que competir entre sí, por mucha diferencia, una vez visto, me gustaba mucho Grecia. Grecia me parece que la chica defendía súper bien en diferentes planos, en diferentes escenarios y de diferentes maneras, pasando con cambios así muy sutiles la canción, y quedó octava. Que bueno, ahora que somos terceros...
Claro, la octava, dilo como con más rintintín.
Pero bueno, octava. Que hubiéramos matado por un octavo puesto 500 años, ¿sabes?
Ya, a ver. Esta sí que es la que parecía un poco Lorde, ¿no?
Sí.
Ah, pues sí, se lo merecía. Me sorprendió también un poquito, que no sé yo si hay un poquito de racismo en Europa, porque ni Bélgica ni Alemania se llevaron muchos puntos y los dos eran personas negras.
Yo no había pensado en ese tema. A mí el chico de Bélgica me parece que cantó bastante mal. Me llamó mucho la atención que sea el ganador de La Voz. Además, te lo dicen los presentadores, va a cantar el cantante de La Voz. Y te parece que va a cantar otra cosa, ¿no? Me parece que hizo una actuación vocal muy justa. Me parece que tiene una voz que no está mal, pero me parece que no lo hizo muy bien. Y el chico de Alemania me parece que pasó totalmente desapercibido entre propuestas que estaban muchísimo mejor, ¿sabes? Una mezcla de rap ahí, canción pop. No sé, me pareció un pan sin sal, la verdad es que no.
Ahora que hablabas, perdóname, pero es que ahora que hablabas de los presentadores, por favor, estos presentadores diciendo tonterías que no están diciendo los presentadores de verdad, los que retransmiten en televisión española, eran muy pesados. Había gente que me escribió diciéndome que porque estaban todo el rato pidiendo el voto para España y hablando de España, que era como que no son, o sea, que están diciendo lo que les da la gana, que no están retransmitiendo lo que está diciendo Laura Pausini ni lo que dice ninguno de esos. Queda feísimo.
Y es que cuando hablan estoy tecleando a toda la velocidad, o sea que no me entero muy bien de lo que dices.
Ah, que tú eres multitasking, cariña.
Claro.
Es verdad. Y bueno, sí, como decías también antes, Suecia, pues una pena que quedara tan...
No lo bordó, Suecia lo puede hacer mejor. Quedó cuarta, lo veo ok. Me gusta mucho la canción, me gusta mucho la voz. Ella parece como que está cantando mal, pero tiene una voz rota tipo Bonnie Tyler. Juega un poco con eso, no sé muy bien. Tampoco soy yo ahí, yo qué sé, no soy cantante.
Jurado de la voz.
Pero me gustó mucho. Sin embargo, en la puesta en escena ellos suelen hacer o una cosa más minimalista tipo Lorin o una cosa más espectacular como cuando ganó Heroes. Y esto se quedaba un poco a medio camino de ni es espectacular ni es minimalista. Ella le daba ahí una vuelta a un elemento normal. Realmente ni chus ni mus.
Todo residía en ella, o sea, residía toda la importancia en ella y era muy complicado mantener la atención con algo tan, como tú dices, minimalista, todo lo contrario al minimalismo que fue, por ejemplo, los Rammstein, ¿no? ¿Cómo se llaman?
De Erasmus.
Que iban como de payasito date. Hay mogollón de cosas que son dignas de ser comentadas. Grupos que se quedaron fuera en las semifinales que nos hubiera encantado ver, porque creo que pasaron demasiadas baladas para lo que había.
La decepción es que, por ejemplo, Austria, que iba con un petardazo tipo Halo, no lo hizo muy bien. No.
Eran los que están metidos en un círculo, ¿no? ¿No eran los que estaban como un chico y una chica que están metidos como en un círculo de luz y que la chica...
Sí, como un DJ y una hippie.
Sí.
no pegaba nada lo que veías con lo que escuchabas, no le hizo nada bien. Irlanda se quedó a las puertas otra vez y Letonia, los Barry Brava de Letonia se quedaron fuera.
Me sorprendió muchísimo, ya te digo, porque sobre todo que gustara muchísimo más el horror ese de Moldavia. Es que es inexplicable esa verbena de Gorgor Bordello, de pueblo. Es que no lo entiendo.
Yo lo entiendo porque es un voto tipo... no sé cómo decir esto sin ser edadista ni nada. Gente mayor. O sea, lo que votaría mi padre, ¿vale? O sea, diría, ¡ay, mira qué majos!
Es que era un Paquito Chocolatero, macho. Es que era una verbena de Paquito Chocolatero.
A su vez mezclado con los Ramones. Que
sí, el rollo... Hey Ho, Let's Go, es verdad.
Claro, entonces ahí tienes un filón.
Es que no te olvides que los que escuchaban el Hey Ho, Let's Go son ahora de una edad que están de verbenas bailando Paquito Chocolatero.
Y una cosa sobre Moldavia, que si no me muero con la alergia hablando... Que quería decir es que me recuerda un poco a Raiden. Creo que podría ser un poco el voto que hubiera obtenido Raiden. Fíjate, dentro de que a mí no me gustó Moldavia y yo no adiviné que fuera a quedar tan bien, pero sí que es verdad que después de la primera semifinal fueron los que más subieron en las apuestas.
Sí.
Y yo creo que ese rollo, no se sabe si... Me preguntó alguien, ¿esto es un ska, esto es un rock, esto es una canción tradicional? Y es que al final era un poco un batiburrillo infumable.
Es un circus en el buen sentido de la palabra. Es un...
Y por ahí hay un filón que no me daba, por ejemplo, la canción de Francia, ¿no? Que la gente siempre decía, esto es como la Stanchion, no sé qué. Y al final, entre que la realización... Entre que no era mi opción favorita, entre que hay muchas cosas en Eurovisión que ya han ido con este rollo, y que la realización fue un desastre, porque fue un desastre.
Un desastre. O sea...
Casi como Suiza, que... Claro, tuvo cero votos.
Pobrecicos.
Porque la realización... El resumen,
porque somos neutrales.
No, porque el resumen que pusieron, ni se oía la canción ni se veía. Es fascinante. ¿Quién ha, bueno, en fin, esto es muy largo.
Es muy largo, es muy largo de contar. Yo, mi pequeño puntito y mi pequeño corazoncito quedará para el representante de Australia, que me pareció encantador, majísimo... El otro mariquita que había...
Angona Paz, me pareció un rollo.
Ay, pues a mí es que se le veía tan emocionado cantando y como estando allí, que de verdad...
Aburridísimo. Le salvó el jurado a este. El televoto le dio un buen... No. Ay, estaba muy desequilibrado su voto, pero ahora mismo estoy dudando porque hay alguna cosa un poco rara. Australia fue más bien televoto, ¿no?
Le salvó el jurado, que el jurado lo puso en la novena posición.
Es de los países más desequilibrados en voto. Yo temía mucho que pasara con España, ¿eh? Porque digo, de repente, el jurado no puede decir que lo ha hecho mal.
No.
Me remito al Benidorm Fest. ¿El televoto les votará a Europa como no le votamos nosotros? Respuesta, sí. O sea, Europa no nos odia.
Europa nos quiere.
Nos dejó terceras.
Exacto.
Así que guay.
Así que vamos a hacerlo bien, cariñas, el año que viene en ese Benidorm Fest, que como estamos hablando muchísimo, yo quería preguntarte para terminar, ¿a quién te gustaría o quién crees tú que sería una buena apuesta para ir al Benidorm Fest el año que viene? Alguien que no, porque insisto, no caigamos en el error de llevar a Chanel 2. Debería haber otra cosilla.
A mí lo que más me angustia es que con el pelotazo que ha sido esto... De repente todos los sellos hagan lo que intenten hacer lo que ha hecho BMG, que es colocar a una artista medio novel aquí, sin background ni nada, y si sale guay como Chanel, guay, pero también puede ser...
Es que imagínate la responsabilidad de repente de volver a sacar 4 puntos el año que viene. Esa persona se hunde en la miseria.
Bueno, de verdad
no quiero meter presión, ¿eh?
De verdad, no pasa nada. Esto ha demostrado que lo importante es el viaje y que la persona se esfuerce y que la canción tenga un recorrido y sobre todo que no haya un dedazo, ¿sabes?
Eso, que haya un chanelazo, pero no un dedazo.
Que haya un equilibrio entre televoto y jurado. Y yo no tengo nadie pensado. Yo ya te conté en el otro podcast que yo llegué a proponer a Rigoberta Bandini a Televisión Española.
Pues por eso lo digo.
Pero todavía no han salido las Rigobertas Bandinis de este año, Claudia.
Pues de otra cosa, no sé. Una bien querida, a lo mejor. Una Mónica Naranjo, que llevamos años pidiéndolo. Un Vicente Navarro o un Guitarrica de la Fuente. No sé, o sea, son tantas las posibilidades distintas que puede haber en función de lo que ha gustado este año en Eurovisión.
Me encantaría que Rodrigo Cuevas... Mira, ahora que esto ha salido también para tantos artistas buenísimos como Rigoberta o Barry o Javier Amena o todos los que se han presentado, yo creo que mucha gente de prestigio se va a animar y va a ver que esto no es un desprestigio. O sea, perfectamente veo a un Rodrigo Cuevas presentándose.
Que sí.
O a una Rasean Red, que también lo he dicho siempre, me encantaría que fuera.
Así como de regreso a la vida...
Mataría porque fuera Rasean Red a Eurovisión. Y, bueno, mataría, no sé. pero casi. Yo qué sé, un Joe Crepúsculo, Laporte, Cariño... Por ejemplo, la canción que mandaron Niña Polaca, yo para Eurovisión no la veo, pero otra canción de ellos, pues sí, o
Cari... La Love You, que tiene ya ahí un guiño eurovisivo, estaría...
La Love You, todo este rollo es súper potente y hay un montón de gente tipo, pues medio trapero, de esta gente que son medio traperos, tipo Liz Forte... pues Cecilio G, la verdad que no lo veo.
Yo no veo nada de trap en Eurovisión todavía.
Pero es que no tiene por qué ser trap, puede ser, o sea, te digo un trap de este medio pop.
Vale,
¿sabes?
Vale,
como el rollo de Cupido y todo eso.
Ah, eso sí. Eso
hay 500
sí.
grupos como esos. ¿Sabes? O sea, este rollo sería guay, ¿sabes?
Pero vamos, ¿qué?
Al final lo importante es la canción, ¿sabes?
Bueno, la canción y la performance.
Y la performance.
Que se vayan pensando muy bien la performance, porque hay canciones que igual hubieran podido estar mucho mejor y la performance no les acompañó.
Pero bueno, que de verdad repito lo mismo, que tampoco nos volvamos locos ahora con la performance, porque de verdad que hay más cosas tipo Beyoncé y al fin y al cabo no ha ganado eso, ¿sabes? Y Reino Unido ha quedado muy bien con otra cosa y Suecia ha quedado bien con otra cosa. Y Serbia ha quedado bien con otra cosa. Que no hace falta mandar channels ahora todo el rato.
Sí, lo que está claro es que no hay una tendencia. O sea, no puedes decir que lo que se lleva es esto y es lo que triunfa siempre. Cada año nos llevamos una sorpresa rarísima. Yo estoy deseando que llegue enero del año que viene, ya te lo digo.
Total.
Para que podamos empezar otra vez a hablar en este ciclo sin fin de Eurovisión. De momento, creo que tanto tú como yo agradeceremos cerrar un poquito la boquica sobre este tema, descansar, reposar, esperar a ver qué nos ofrece el futuro. Y nada, si te parece, nos vamos a tomar un zumito de mango ahora ahí al bar.
De mango.
De mango, perdón. ¡Viva el mango!
¡Viva el mango!
¡Adiós!